Buenos días a todos los que nos están viendo esta mañana. Ahora sí, en la mañana di el mismo mensaje, pero no tenía más que a Carla enfrente. Ahora ya tengo aquí a toda la semi-iglesia reunida en la casa. Gracias por asistir. Reciban saludos virtuales, pero reales, desde aquí, desde la casa de nosotros, que es su casa. Y quería aprovechar también para felicitar a todas las mamás por su día. Y gracias por todo lo que hacen en sus casas, por sus hijos, por sus esposos. Gracias por aguantarnos. A veces tantos momentos difíciles que les damos. Muchas gracias. Y a veces pienso en las mamás como hacemos a veces con el Señor, ¿no? Nada más un día para ellos. Y todo el demás año, una pesadilla terrible, ¿no? Esposos latosos, hijos ingratos. Pero felicidades, felicidades y gracias por darnos amor y por hacernos sentir algo que de alguna otra forma no podríamos experimentar si no tuviéramos el cariño de las mamás que siempre nos acompañan. Pues esta mañana traigo una enseñanza para ustedes y como le hice la semana pasada, voy a explicarles algo de cuál va a ser la forma de dar el mensaje hoy. Solamente vamos a estar en un texto básico. Los demás versículos los tengo todos anotados aquí. No quiero que vayan a ellos, porque si no, no vamos a terminar. Y yo voy a darles lectura. Pero el pasaje que vamos a enseñar hoy está en Lucas capítulo 23, versículo 41 al 46. Lucas 23, 41 al 46. Y lo he titulado La única y voluntaria muerte de Jesús para dar vida y confianza eterna a todo creyente en él. La única y voluntaria muerte de Jesús para dar vida y confianza eterna a todo creyente en él. Y vamos a orar para comenzar, para que Dios nos dirija en este estudio. Padre, muchas gracias por dejarnos tu palabra escrita. Gracias por el amor de Cristo. Gracias por su entrega sacrificial que no podemos dejar de valorar en esta vida. Y gracias, Padre, porque tenemos una eternidad para agradecerte y para servirte por la obra que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder captar algo de la profundidad de lo que Cristo hizo en la cruz, de cómo murió voluntariamente, de cómo controló cada acontecimiento, y de cómo nos ha dado vida y esperanza a través de lo que Él ha hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Él, oramos. Amén.
Amén.
Entonces, acompáñenme a leer aquí en Lucas 23, 41 al 46, y me gustaría que tengan en su mente cuatro frases importantes de estos versículos. Y las frases son, antes de leerlas se las voy a decir, y después cuando las leamos las vamos a repetir otra vez. Este nada malo ha hecho. Es la primera. Para notar que Jesús es impecable, a diferencia de nosotros. La segunda frase es, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera frase es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la última, que es donde vamos a quizás invertir más tiempo, es, expiró, o dio su último aliento, o entregó, o dio su espíritu. Ahora vamos a leerlos y vamos a explicar brevemente los versículos hasta llegar al 46. Entonces aquí tenemos al ladrón en la cruz, que ha confesado creer en Jesús, y muestra su pecado. Y dice, y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y cuando dice esto, marca un claro contraste entre Jesús y el resto de la humanidad. Nunca hizo nada malo, nunca dijo nada malo y nunca pensó nada malo. Y si lo pones con mi propia vida, no os voy a poner ejemplos a ustedes, pero con mi propia vida, yo quedo muy lejos de lo que es Jesús. Jesús es único, porque yo he hecho muchas cosas malas, he pensado muchas cosas malas, y he dicho muchas cosas malas, y aún lo sigo haciendo. Pero le doy gracias que Él está aquí como una persona única, que está dispuesto a morir por mis pecados. 42 y 43, y le decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso es un lugar muy importante. Pero ¿saben qué? Es más importante la persona con la que pasaremos la eternidad si hemos confiado en Cristo. En otras palabras, sin Jesús no hay paraíso. Jesús representa el paraíso y más. Entonces es mucho más importante pensar en la persona de Jesús con quien estaremos toda la eternidad que en el paraíso. Jesús es la persona más importante de todo el universo. 44 y 45, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre la faz de la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora, no voy a explicar mucho estos dos versículos que traen bastante contenido y tendríamos que dar un mensaje completo para explicarlos, pero solamente voy a decir esto, que él está sufriendo en tres horas negras un juicio indescriptible, inmerecido por ti y por mí, que merecemos un juicio de esta magnitud. Pero no podemos captar todo porque él está recibiendo todos los pecados de todos aquellos que van a creer en él. ¿Para qué? Para que ahora nosotros no vayamos a un juicio. Y para dar una entrada libre a la presencia de Dios sin ser juzgados, como sucedió con el ladrón y sucede con cualquier pecador que cree en Jesucristo. Vamos a leer el 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no me voy a cansar de decir que no hay mejor lugar en el cual podemos poner nuestra vida que en las manos del Creador del universo, del bondadoso Dios, del único justo, santo y perfecto. No hay un lugar de mayor protección. Y Jesús sabía en manos de quién debería poner su alma. Y nosotros también podemos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya sea en vida o en muerte. Pero también podemos decir ahora, como dijo Esteban en Hechos 7, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre y es exactamente igual a Dios ahora en su humanidad también. Y la última frase es: expiró, o se dio, o entregó, o dio el espíritu. Y esto es para que notemos que él tuvo un control absoluto de su muerte. Él decidió a qué hora debería de morir y en qué momento debería de entregar el espíritu. Lo entregó, lo dio, no se lo quitaron. Ahora, para captar un poquito más el contraste entre nosotros y Jesús y tener gratitud hacia él, hay tres cosas que debemos de entender. Y la primera de ellas es entender por qué morimos. Y la única causa por la que el hombre muere, o la mujer, o el niño, el que sea, o la niña, es por causa del pecado, incredulidad a Dios. Eso es lo que origina toda la muerte. La segunda cosa que tenemos que entender es qué cosas parecen que nos traen la muerte. Y esas son enfermedades, desastres naturales, accidentes, etc. Pero son cosas que parece que traen la muerte, pero en realidad no traen la muerte. Lo que trae la muerte es el pecado. Estas son consecuencias del pecado nada más. Y la tercera cosa que tenemos que aprender es lo nulo que controlamos nosotros nuestra vida. No tenemos ningún control en absoluto por nuestra vida. Hoy en la mañana estábamos aquí viendo un ejemplo de una vecina de Lorena y Salvador, muy sana aparentemente, y se murió en un elevador que ella misma puso en su casa. Rápido, nunca pensó que eso le iba a quitar la vida. Nosotros no tenemos control sobre nuestra vida, pero Jesús es diferente. Jesús sí controla su vida. Jesús controló todo el proceso y también murió cuando él quiso morir. Y eso no lo puede hacer ningún humano, el que me diga. Entonces, lo que quiero ver ahora es algunos ejemplos, aprovechando que estamos en un coronavirus, ¿verdad? Es una pandemia. Y pandemia quiere decir que es una epidemia mundial. Y lo que he notado son algunas cosas interesantes en esta pandemia. Y la primera cosa que he notado es que parece ser que coronavirus es la única enfermedad de la que podemos morir. Y si tú vas al hospital ahorita de un cáncer o cualquier otra cosa, ni te van a tomar en cuenta porque están enfocados en coronavirus, aunque no tengan pacientes suficientes ahí. Pero no quieren que nadie se muera de coronavirus. Te puedes morir de cáncer o de cualquier otra cosa. Además, hay otras cosas de las que muere la gente. Muere de accidentes, muere de desastres naturales, muere de asesinado, muere de muchas otras formas. Y aún más, déjame decirte que hay otras enfermedades y otras causas que matan más personas que el coronavirus. Pero enfocamos todo ahí ahorita. Por ejemplo, lo sepas o no, en esta vida, en un año, mueren alrededor de más de 20 millones de personas en todo el mundo, de diferentes causas. Y una sola causa, por ejemplo, el hambre, mata a 8 mil personas diarias. Quiere decir que casi mata a 3 millones y medio de personas al año. Pero ¿saben qué he visto también con esto del coronavirus? He visto que todos los esfuerzos humanos no sirven realmente de mucho. Y lo que está pasando con coronavirus es que nos ha servido como una tapadera para ocultar realmente las causas de nuestra muerte. y ahora estamos muy preocupados por quitar la enfermedad. Pero hay cosas que podríamos quitar como el hambre. ¿Y saben por qué muere la gente? Por nuestra codicia, por nuestra falta de amor por el prójimo. Por eso mueren. Y eso es algo que sí podemos controlar, pero no lo hacemos. Mejor preferimos coronavirus, algo que nos aleje de nuestra realidad. La codicia mata más gente que coronavirus. La otra cosa que he notado es la poca preparación que tenemos para morir. Y de repente, no importa cuántos recursos haya, no importa cuántos médicos, no importa cuántas medicinas, somos insuficientes para combatir la muerte. No hay recursos suficientes. Y lo que pienso siempre es, ¿no sería mejor depositar nuestras vidas en manos de Cristo, aceptar el perdón que nos ofrece gratuitamente por nuestros pecados y tener vida eterna desde este momento, aún a pesar de que muramos? Porque déjame decirte también que, de todos modos, más juicios vienen sobre la tierra, más enfermedades va a haber. Y la razón es porque somos un mundo opuesto a Dios, somos rebeldes a Él. Si algo nos enseña la cruz es esto, que la rebelión del hombre no es pasiva, que la rebelión del hombre no es neutral, no es rebelión, ¿sabes qué es? Es un odio activo hacia la bondad de Dios y su proveedor que es Jesucristo. Y por eso lo matamos en la cruz. Así es de que a través de la historia Dios nos anuncia que vienen más plagas, vienen más juicios, los pobres siempre los vamos a tener entre nosotros, por nuestro corazón, y eso lo hace también para que desesperadamente busquemos una cura. Y la única cura que hay contra la muerte es aceptar el pago judicial de Cristo que hizo en la cruz para que nosotros no vayamos a una condena eterna. Así es de que no hay mejor preparación para la muerte, o es más, podría decirles, la única preparación que existe para morir es aceptar a Cristo como Salvador. La única preparación eficaz que podemos tener. Ahora, pensando en la vida de Jesús, si Él no hubiera tenido el control sobre su propia vida, y si no hubiera muerto voluntariamente, pensemos de cuántas cosas podría morir, o podría haber muerto. Porque cuando Él se encarnó, existían las mismas enfermedades y las mismas cosas que le quitan la vida a un hombre. ¿Cierto o no? Pero como dijo el profeta Isaías, Él era inmune a la muerte porque Él es sin pecado. Y la muerte no tenía potestad sobre Él, ni las enfermedades tampoco. Y mira lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por afligido de Dios y herido de Él. Esto fue lo que sucedió. Pero Él era inmune a estas cosas porque no tenía pecado. ¿Y cómo lo demostró? Pues lo demostró curando a los enfermos de manera inmediata. Sanó paralíticos, sanó leprosos, sanó mujer con flujo de sangre, manos tullidas, etcétera, etcétera. ¿Qué más hizo? Alimentó en dos ocasiones a 5,000 personas. Quitó el hambre. ¿Y qué más? Calmó tempestades. Y esto es para mostrarnos a nosotros que nada tiene efecto sobre Jesús. El pecado no puede afectarlo a Él. Él puede controlar los efectos del pecado. Y puede aún más todavía mostrar que solo Él puede controlar los efectos del pecado. Ningún hombre puede hacer lo que Él hizo. Y solamente lo hizo como anticipo de lo que viene cuando Él regrese a reinar. Así es de que demostró que Él puede controlar todo, tiene el control absoluto también de los elementos que nos destruyen y nos matan desde la caída porque Adán pecó y no le creyó a Dios, y nosotros hacemos exactamente lo mismo que Él. Ahora, sabemos que Él murió crucificado, murió en la cruz, y eso fue así porque así se profetizó de Él en la Escritura, y también porque Él lo anunció. Pero, ¿de cuántas cosas pudo haber muerto Jesús en la cruz? Si Él no hubiera controlado su vida y nos hubiera dado voluntariamente. ¿Sabes de cuántas cosas pudo morir? Pues he anotado algunas. Pudo haber muerto de presión arterial. Porque Él tenía una presión tremenda desde Getsemaní, donde sudó gruesas gotas de sangre porque estaba siendo abandonado por el Padre en unos días. Además de eso, fue a varios juicios injustos con varias personas, con el Sanedrín, con Pilato, con Herodes, después otra vez con Pilato hasta la crucifixión, y eso sin comer. También pudo haber muerto de un infarto, un paro cardíaco ahí, después de todo esto. Pudo haber muerto también de, ¿cómo se llama esto? Hipotermia. porque estaba sin ropa y cuando bajó la temperatura por las 3 horas de oscuridad, sí, hacía mucho frío, exactamente. Entonces pudo haber muerto de hipotermia también, pudo haber muerto de deshidratación, porque él mismo dijo, tengo sed, pero no murió de ninguna de estas cosas. ¿Cómo más pudo haber muerto? Pudo haber muerto cuando el soldado lo traspasó con una lanza en su costado, pero no murió así porque él ya había muerto. O pudo haber muerto como los otros dos ladrones o asesinos que estaban junto a él, cuando les quebraron las piernas y murieron por asfixia. Pero él ya había muerto antes. No murió de ninguna de esas causas. Ahora, no solamente controló su vida, sino que controló también el momento de cuando estos malhechores iban a morir, porque ellos murieron después que él. Y además, aún estando ahí a punto de morir, dio vida eterna a uno que confió en él. Así controló su vida. Entonces, no podemos decir que murió de ninguna enfermedad, ni podía morir de ella, no podía morir de accidentes, no podía morir tampoco de desastres naturales, y tampoco podía morir de lo que los demás mueren en la cruz, ni siquiera desangrado. Podemos decir con confianza que él murió voluntariamente y controló perfectamente su vida de principio a fin. De hecho, si lees los 4 evangelios, vas a encontrar que 18 veces él anunció cómo, cuándo y dónde iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. 18 veces. Hay 7 en Mateo, hay 3 en Marcos, hay 6 en Lucas y hay 2 en Juan. Solamente él puede hacer eso. Además, controló todo el proceso de su muerte de manera activa, de principio a fin. Nosotros, en caso contrario, no controlamos nada. Nosotros podemos morir de cualquier cosa, pero no sabemos cuándo, dónde ni de qué. Y si a mí me dieran a escoger, yo escogería algo muy sencillo porque no me gusta sufrir, pero la muerte de Jesús es la más sufrida que ha existido en toda la humanidad. Él controló el momento indicado. Ahora, a nosotros se nos va el espíritu. Y lo he visto 4 veces en mi vida. Y no importa si eres creyente o no. Lo he visto exactamente en el momento en que la persona muere. No importa si eres creyente o no. La gente está confundida. ¿Qué me está pasando? Está desorientada. No pueden hablar. Están nerviosos. Y se les va la vida. Pero en el caso de Jesús no fue así. Porque Jesús controló su vida. Y aún después del juicio de Dios, severo en esas 3 horas, lo que vemos que sucedió con él es que dijo, tengo sed, y después de haber tomado algo de vinagre que le dieron, pudo clamar con una voz firme y fuerte, palabras de vida, palabras de la Biblia. Consumado es, diciendo, ya no tienes nada que pagar por tus pecados, yo he pagado todo por ti, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces él controló su propia vida. Ahora, tampoco murió de lo que morimos todos nosotros. Y ya recuerdan de qué les dije que morimos, pues de pecado. Nosotros morimos por el pecado. Y estaba recordando lo que decía el acta de defunción de mi papá en estos días. Y ahí el análisis clínico decía, estas son las causas de su muerte. Diabetes mellitus, hipertensión, cáncer, paro respiratorio, paro cardíaco. Todas esas cosas, de esas murió. Yo a veces hasta me da risa pensar en eso porque digo, pues con una tenía, con el puro cáncer tenía para morir, pero ponen todo el esquema ahí. Pero en realidad ellos nunca pusieron la verdad de la causa de la cual murió mi papá. Y la causa por la que murió mi papá fue por el pecado. El pecado es lo que causa que el cuerpo se vaya deteriorando completamente. Y no es otra cosa. Pero eso no lo creen los científicos. Y no lo van a poner en un acta de defunción. ¿Y saben qué es lo peor? Que aún muchos cristianos no creen que esa sea la causa y ponen demasiado énfasis en las enfermedades y se preocupan bastante por su salud. Hasta he oído el dicho falso que dice, lo más importante en esta vida es tener salud. Pues déjame decirte que eso es falso. Lo más importante en esta vida es que te preocupes por tu pecado, que te quita la salud, y que confíes en Cristo, que aún cuando llegue el momento de tu muerte física te puede dar vida eterna. Y que cuides más la forma en la que tratas con Dios, que cuides tu pecado. Quizás ponerse un cubrebocas para que no salgan palabras malas de la boca. Quizás ponerse algo en la cabeza para no tener malos pensamientos. De eso sí deberíamos estar preocupados, pero pensamos en la salud todo el tiempo. Y la salud se va a acabar. Ahora, Jesús no murió como nosotros. Él no tenía pecado. 11 veces en los evangelios vas a notar que declararon su inocencia. Y 10 veces fueron sus enemigos los que dijeron, este hombre es inocente. Solamente el ladrón en la cruz y después el soldado que estaba a los pies dijo, este hombre era inocente. Pero ¿sabes qué? Al final de cuentas no importa si alguien dice si eres inocente o no, aunque sea tu amigo o tu enemigo. Lo que importa es si Dios dice que eres inocente o no. Y sabemos que Jesús fue inocente porque Dios le resucitó de entre los muertos. Si hubiera tenido pecado, no hubiera sido un sacrificio perfecto, no hubiera podido resucitar de entre los muertos. Entonces, ¿de qué murió Jesús? Pues Jesús murió de algo muy raro. Murió de su propia voluntad. Y murió de la voluntad del Padre y del Espíritu Santo. Hay muchos pasajes en la Biblia que nosotros podemos ver para comprobar esto, pero solamente voy a leer tres. Uno del Antiguo Testamento, 700 años antes de que ocurriera, otro durante su vida, en su primera venida, y otro después de su resurrección, cuando no habían creído en él. Y el primero está en Isaías 53:10. Voy a leerlo. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Quiere decir que la voluntad del Padre y del Espíritu fue que él fuera a la cruz, que él muriera. Y después dice, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, o quitar la culpa del pecado, esa es la voluntad del Hijo. Y luego viene su recompensa. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Quiere decir que recibió lo que él merecía. Obediencia de unos que iban a creer en él. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue aceptable a Dios. Fue la voluntad de Dios que él muriera. Él fue voluntariamente, y cuando murió Dios aceptó el sacrificio. Y todo lo que viene para Cristo y sus creyentes es de beneficio siempre. La segunda está aquí en Juan 10, 17, 18. Y si tú lees Juan 10, 17, 18 y lees Isaías 53, 10, parece que son parte del mismo texto, pero se escribieron 700 años de diferencia más o menos. Pero mira lo que dice. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dar su vida por sus ovejas. Y cuando resucitó, mostró que en realidad estaba dando vida, porque es las primicias de los que han de resucitar para la gloria del Padre. Y el tercero está en Lucas, después de su resurrección, a unos discípulos incrédulos que no captaban lo que estaba sucediendo. Y les dijo esto que quizás nos pueda decir a nosotros, si no captamos bien. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Desde Génesis hasta Malaquías. Todo se había hablado de él. ¿Pero qué tenemos nosotros ahora? Tenemos esto y tenemos los cuatro evangelios que nos dan el testimonio histórico de que él murió voluntariamente y controlando hasta el último detalle de su vida. Y además tenemos todas las cartas hasta el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos mucho más de qué gozar nosotros porque esto ya ocurrió. Así es de que murió de su propia voluntad y de la perfecta voluntad del plan de Dios. Murió en perfecto control de su vida. Ahora, para mí esto me llena de consuelo y de confort que lo haya hecho. Pero si puede dar vida, el único que puede controlar a la muerte, el único que venció a la muerte. Y a mí esto me llena mi alma de paz y de gratitud hacia Él. Así es de que Él murió para justificarnos delante de Dios. Su justicia ahora está puesta en mi lugar. El justo murió por los injustos, que somos tú y yo, para llevarnos a Dios. Solamente Él es justo. Y otra cosa más que quiero decir. Que Él haya muerto por mí, sí, por mí, a pesar de cómo soy, a pesar de cómo lo he tratado, la verdad, no tengo palabras para expresar la gratitud aquí delante de ustedes. ¿Y saben de qué le doy gracias a Dios? Que me ha dado vida eterna. Y tengo la eternidad para agradecerle y para servirle. Eso sí me da gusto. Que no es por un momento limitado en que yo pueda agradecer y servir a Dios, sino por toda la eternidad. Y espero que tú también estés contento de agradecer a Dios y servirle de corazón. Ahora, su muerte, controlada y voluntaria, a mí me ha ayudado para tres cosas. En primer lugar, me ha ayudado para no tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Él está en control de mi vida y la estará por siempre. En segundo lugar, me ha ayudado para librarme de la falsa ilusión de que sin Cristo hay alguna promesa de algo positivo en el futuro. A veces la gente piensa en lo de aquí, ¿no? No, yo con lo que tengo aquí y esto, sin Cristo no tienes nada. Lo único que cuenta es estar con Él un día en el paraíso. Eso sí tiene promesa. Y la tercera cosa es que me ha quitado la frustración de ver a otros creyentes como tú y como yo morir antes y pensar que dejaron algo en este mundo. En realidad no dejaron nada. Están con Cristo y se llevan todo. Pero a veces uno piensa, ¡ay, pobre víctima! La verdad es que estar con Cristo siempre es mucho mejor. Y estaba recordando a mi esposa Carla hace unos años, cuando falleció mi papá, y Natán estaba muy chiquito, tenía como unos, pues como 2 años cuando murió, y 2 años y medio o algo así, cuando estaba Carla diciéndome esto, y me dijo, ¡ah, cómo me hubiera gustado que tu papá hubiera disfrutado más a su nieto, que jugara más con él! Y por un momento yo pensé igual, pero después, ¿saben qué pasó? Recordé estos pasajes y otros pasajes en las Escrituras, y entonces, en vez de pensar con mi torcido corazón, empecé a pensar con los ojos de la fe en la palabra de Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Mi papá no se está perdiendo absolutamente de nada. En realidad, él tiene todo por estar con Cristo. Y es más, si fuera posible hacerlo regresar, lo primero que escucharía de él serían palabras de reprensión. Se enojaría muchísimo. ¿Por qué? Porque no podemos captar que lo mejor es estar con Cristo. No hay nada mejor. Y si Él te lleva primero, entonces tienes algo mucho mejor. Porque de hecho, nadie puede morir si Él no lo decreta. No importa si hay un tornado, no importa si hay coronavirus, no importa si hay enfermedades. Mientras Él no diga, este es tu último día, este no es tu último día. Punto final. Y eso ustedes lo pueden ver en muchos ejemplos. Ahora, les voy a decir una cosa. Si ustedes ven que una persona está muriendo, ya creen en Cristo, no le amarguen la vida. No se lamenten por él. Más bien, con gozo digan, gracias que se está yendo, porque va a un lugar mucho mejor. Pero sobre todo va con una persona mejor que es Jesús. Y háganme un favor a mí también. Si yo me muero antes que ustedes, no me amarguen tampoco la vida. Más bien díganme, felicidades, vas con Cristo, vas a estar en el mejor lugar. Yo sí quiero regresar un día a este mundo, pero no a este mundo caído. ¿Saben cuándo quiero regresar yo? Cuando Cristo regrese en su reino de justicia y de paz, donde todo será armonía y perfección. Hasta entonces yo quiero regresar, antes no. ¿Y sabes qué? Si tú has creído en Cristo, vas a regresar juntamente con Él. Aunque no entiendas mucho acerca de las cosas futuras de las que nos habla la Biblia, vas a estar con Cristo. Entonces, si has creído en Cristo, no tengas miedo a la muerte. Si has creído en Cristo, no estés frustrado porque otros se mueren antes que tú. Si has creído en Cristo, no pienses que este mundo te ofrece algo bueno. Lo bueno está por venir y no vivas en frustración. Ahora, si no has creído en Cristo, déjame decirte algo, ni te preocupes. Vas a tener temor eterno y vas a tener frustración eterna. Pero mi pregunta para ti este día es esta. ¿Por qué quieres sufrir por algo que Él ya sufrió por ti? Él ya sufrió lo indecible y te lo está dando gratis. ¿Por qué quieres sufrir si Él ya sufrió por ti? ¿Por qué no aceptar la oferta de gracia hoy y creer en Cristo como tu Salvador para la eternidad? Ahora, no creas que tú tienes control sobre tu vida. Es más, de hecho, te puedo garantizar que tú no te quieres morir. No seas tan ingenuo, confía en Cristo. Y si has confiado en Cristo, déjame terminar diciéndote estas palabras que están en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 23 al 24. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ahora, lo que vemos nosotros en la naturaleza que Dios creó es que un grano de trigo cae y tiene que morir para producir fruto. Pero un grano de trigo está dentro de este mundo caído y es creación de Dios. Pero Jesús es más que un grano de trigo, porque Él no es de esta creación, Él es creador. Y no viene de un mundo caído, viene del cielo, viene de la divinidad, es Dios mismo, es co-creador con Dios. Y termina diciendo, 25 y 26, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Grábense bien esas palabras. El que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí estaré también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Y esa es la honra que debemos de buscar, la honra de Dios, una honra inmerecida. Pero qué gracia que Él nos quiere honrar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día, gracias por mostrarnos cómo Cristo tiene el control absoluto de todas las cosas y tuvo el control de su propia vida para mostrarnos que es el único fuerte, el único que nos puede dar vida y garantizar un destino eterno junto a ti por gracia. Ayúdanos a aceptarlo, a tener confort y animarnos, Padre, a no poner nuestros ojos en este mundo, sino a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.